La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía un viernes más de su programa La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Veritas de Chinandega y Radio Universidad de Managua. Por allá en controles está Ernesto Galea y en Managua, Jamie Callazo. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de radioveritas.es.tl. Repito, radioveritas.es.tl. También pueden llamarnos al número de cabina 2341-3076 o mandar un mensajito de texto al radio chat 8739-4174. 8739-4174. Por acá en cabina tenemos a Miriam Reyes. Ella es responsable de atención a casos del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua y hoy nos compartirá rápidamente en esta hora, ¿verdad?, de programa, varios tips para viajar a los principales países a donde estamos emigrando las personas nicaragüenses. Por ejemplo, Costa Rica, España, Panamá, también los países vecinos centroamericanos como Honduras, Guatemala y El Salvador. Y quien les saluda, Maritza Vanegas Pavón. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical, pero cuando regresemos vamos a explicarles qué documento llevar cuando viajemos a Costa Rica. Les dejo con Juan Pablo Chávez, quien interpreta Canción para el Inmigrante.
Aquí pasas los años trabajando por mejorar el futuro de tus hijos, viviendo alcanzado con la comida, los tickets de bus, la gasolina y alguna que otra salida al cine. A veces se te olvida cómo sonreír, pues no te dan un número para vivir. Y como magos del discurso, no olvides pagar impuestos para beneficios que nunca tendrás. Oh, si te enfermas y tu banco no cuenta con un buen respaldo de billetes de franquín, ¿qué será de ti en las salas de emergencia, de esos tristes y ambiciosos sitios llamados hospitales? No hay respaldo para ilegales por el hecho de ser tan solo un ser humano que no tuvo la suerte o la maldición de haber nacido en tierras prohibidas. No tienes licencia ni carnet electoral, y muchas veces eres mejor ciudadano que ellos mismos. No botas basura, solo quieres estudiar la carrera de tus sueños en una buena universidad. Lo lamento mucho, no hay ayudas para ti, que después te cobren intereses. There is nothing I can do, that's the way it is. Qué respuesta más absurda e indiferente. ¿Quién iba a decir que en este mundo actual se le cortarían las alas a la humanidad? Oh, no. El sistema no promueve el estudio, ya que no conviene que todos sean profesionales. Mientras el indocumentado quiere aprender, el legal prefiere no serle fiel a la misma idea. A veces Dios le da pan a quien no tiene dientes, o tal vez todo sea una ironía, que el mundo no es de los que lo merecen, sino de los que cuentan con fortuna. ¿Quién iba a decir que en este mundo actual se le cortarían las alas a la humanidad? Con esta canción, la misma que no tiene el afán de ofender a nadie, solo es un canto a la conciencia para aquella injusticia por la que pasa el inmigrante.
El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Migrar es mi derecho y no hacerlo también. Continuamos aquí en cabina con Miriam Reyes. Ella es responsable de atención a casos del Servicio Jesuita para Migrantes. Muy buenos días, Miriam, ¿qué tal?
Muy buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan y ánimo, ¿verdad? Este pueblo chinandegano que está un poco asustado, pero aquí estamos solidarizándonos con ellos.
Así es esto de que no nos agarre, ¿verdad? Un temblorcito por acá en cabina, pero por allá Ernesto nos va a sacar corriendo, ¿verdad, Ernesto? Por ahí Ernesto ya nos estaba dando algunas indicaciones. Bueno, Miriam, agradecerte por haber aceptado, ¿verdad?, venir hoy casualmente aquí a Chinandega a brindar un poco de información acerca de la documentación que hay que llevar a algunos países donde estamos emigrando principalmente nosotros como nicaragüenses. Bueno, Miriam, uno de los primeros países, según las varias estudios que se han realizado, es que los nicaragüenses estamos yendo a Costa Rica. Entonces, si deseo irme a Costa Rica, ¿qué documentos debo llevar? ¿Tengo que sacar una visa? Obvio que mi pasaporte, ¿verdad? O solamente con cédula. Explícanos.
Claro, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Depende de la condición o categoría migratoria que vamos a usar. La mayoría utiliza lo que llamamos como turistas, ¿verdad? Estos que van en calidad de turistas obviamente requieren de pasaporte ordinario nicaragüense vigente con al menos 6 meses de vigencia. Además, deben de solicitar una visa ante el consulado de Costa Rica, ya sea aquí en Chinandega o en Managua, que les costará $32, ¿verdad? Y con eso prácticamente ellos ya pueden acceder a poder ingresar a Costa Rica. Si ellos quieren, tienen otra intencionalidad, por ejemplo, hay quienes tienen hijos nacidos en Costa Rica, o sea, son nicaragüenses y procrearon una niña o un niño en aquel país, pueden acceder a una categoría que se llama residente provisional, ¿verdad? Este residente provisional implica de que él, una vez que pueda juntar todos los documentos, además de los anteriores, es decir, pasaporte, visa, récord policial o certificado de conducta debidamente apostillado, autenticado y apostillado, certificado de nacimiento, ellos puedan, y además el certificado de nacimiento del menor o de la menor nacida en Costa Rica, ellos puedan acercarse a las oficinas de consulado costarricense en Nicaragua y solicitar esto, ¿verdad? Ellos eso les va a permitir tener otro tipo de visado, pagarán lo mismo, pero tendrán 30 días una vez el ingreso en Costa Rica para poder iniciar un expediente en migración, ¿verdad? Para poder residir regularmente.
Miriam, antes que continuemos con estos tipos, ¿verdad?, de condición migratoria, antes de que pasemos a otro tipo, quisiera que me aclararas cuánto dura la visa para turista, cuánto tiempo podemos estar en Costa Rica siendo
turista.
Bueno,
de acuerdo a las reformas que se hicieron, se prorrogaron o ampliaron a 90 días, ¿verdad? Sin embargo, tenemos conocimiento de que hay personas que se le dan por 30 días cuando alegan de que no van a tardar mucho tiempo, que son personas con otras calidades socioeconómicas y otras motivaciones, ¿verdad? Que van por semanas, reuniones de trabajo y se las dan por un tiempo corto, pero aquellos que ya lean, pues que van por un tiempo considerable, que son las personas que sabemos en nuestro caso, que van por
en busca de un trabajo
informal o subempleo, pues acceden a esta categoría y se toman los 90 días. Sí.
Miriam, y por ejemplo, si yo me voy, ¿verdad?, con visado turístico y llegan los 90 días, pero yo no me regreso a Nicaragua, ¿cómo puedo regularizarme estando allá en Costa Rica?
Okay, existe el procedimiento de prórroga, o sea, todos los países, ¿verdad?, al menos centroamericanos, tienen esta posibilidad de que las personas puedan acceder a una prórroga en aquel país para ampliar su estadía en Costa Rica, en este caso, y no reincidir en una situación irregular, ¿verdad?, que les ponga en riesgo, en perjuicio de sus propios derechos. El procedimiento como tal, los requisitos para ellos no los tengo ahora, pero quizás en un programa adelante los podríamos abordar para también informar a las personas. Pero que sí sepan de que existe este mecanismo, ¿verdad?, que en principio se hace ante la Dirección de Emigración en Costa Rica y ahí pueden informarse, ¿verdad?
Exacto, Miriam. Yo sé que hoy venimos preparada como dar breves tips porque vamos a hablar de 6 países, o sea, ¿qué documento llevar a 6 países? Entonces, en una hora no nos da el tiempo necesario, pero les prometemos que luego vamos a hablar en otro programa específicamente de Costa Rica para que estén atentos a los 102.5 FM de Radio Veritas y 102.3 FM de Radio Universidad. Todos los viernes a las 10 de la mañana estaremos, ¿verdad?, hablándoles a ustedes, informándoles acerca de este fenómeno migratorio. Miriam, muchas personas, como mencionábamos, vamos quizás con una visa de turista a Costa Rica, quizás hacemos el procedimiento, ¿verdad?, la prórroga para quedarnos más tiempo para allá. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si quiero trabajar en Costa Rica? ¿Hay algún otro documento extra o qué documento debo solicitar para estar de una manera regular allá trabajando?
Claro, en este sentido voy a permitir dar lectura a unas recomendaciones que nos dan nuestros compañeros del SJM Costa Rica, por esto que no lo sabemos todo, ¿verdad?, de acá, y necesitamos también consultarles a ellos porque ellos conocen mejor que nosotros pues la dinámica. Ellos nos hacían las observaciones que en el caso de los permisos de trabajo, hacer de conocimiento a las personas de que debe tener conciencia de que el empleador debe apoyar en todo el procedimiento, porque de antemano el empleador o patrón, ¿verdad?, como se le llame, debe hacer una solicitud de autorización ante las autoridades competentes, llámese Ministerio de Trabajo, Caja de Seguro Social y demás, ¿verdad?, para poder tener una autorización y que la persona pueda acceder a este permiso desde el consulado, ¿verdad? Esa es como la primera noción que hay que tener en cuenta. La otra, que solo hay permisos de trabajo, están siendo tramitados solamente para las personas trabajadoras domésticas o asistentes del hogar, o bien peones agrícolas, aquellos que van a trabajar en los cañales, en las bananeras y demás, ¿verdad? Y aquellas señoras que se dedican al cuidado de los niños o a los quehaceres del hogar, ¿verdad?, que apoyan de alguna u otra forma. El empleador, otra de las recomendaciones es que este debe entregar una certificación de ingreso, ¿verdad?, y copia de todos los documentos de identidad de él, ¿verdad?, para que la persona solicitante pueda corroborarlos ante la autoridad consular pertinente. Es decir, básicamente, para tenerlo claro, si la persona está en Nicaragua y pretende ingresar a Costa Rica con la intención de trabajar, debe tener claro de que primero el empleador tiene una oferta seria de trabajo, que tiene un contrato asegurado, el contrato debe decir las funciones, las prestaciones sociales, o sea, el salario que se le va a devengar, la durabilidad del contrato, de la relación laboral, para que él pueda presentarla ante la autoridad consular. Una vez que el empleador tenga la autorización de las autoridades pertinentes, con esa documentación el nicaragüense se presenta, además con su pasaporte, con el visado que tiene que pagar, obviamente, los $32 con su voucher, ¿verdad? Debe presentar ahí el contrato de trabajo, documentación del empleador, más la autorización del empleador en el país de Costa Rica para que él pueda acceder. O bien, otra de las vías es la siguiente, de que él pueda ingresar a Costa Rica como turista, y estando en Costa Rica, pueda intentar hacer el procedimiento de permiso por trabajo, ¿verdad? Y presentando toda esta documentación. Pero sí dejar claro que solo están establecidos para estos dos tipos de trabajo, que son como la mayor demanda, que no se cubre con mano de obra nacional. Y es por eso, pues, la facilidad de acceder al mismo.
Exacto, Miriam, pero como sabemos también hay muchísimos de nuestros connacionales de que están en Costa Rica y que aún no han hecho este procedimiento para estar de una manera regular trabajando, ¿verdad? Para estar con todos sus documentos en regla. ¿Qué pasa, Miriam, si yo estoy de manera irregular en Costa Rica y tengo algún inconveniente con las autoridades migratorias o bien con mi empleador? ¿Hay alguna ley o alguien que me pueda apoyar para no seguir que no se sigan violentando mis derechos humanos?
Claro, hay organizaciones de derechos humanos que apoyan en cuanto a la violación a derechos de las personas migrantes. Es algo importante lo que menciona, porque a pesar de que nuestra condición migratoria es irregular en otro país, siempre gozamos de los derechos, ¿verdad? De un trato digno, no discriminación, de nuestros derechos laborales igual a los nacionales, ¿verdad? Entonces, una persona que se encuentra en situación irregular, pese a su situación irregular, puede acceder a la justicia, ¿verdad? Interponer denuncias ante la policía, ante estas organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, el SJM Costa Rica, podrían atenderlos y remitirlo a otras instancias, ¿verdad? Que ellos consideren pertinentes, idóneos para que puedan asistirlo en estos procesos.
Así es, decirles también a nuestros connacionales que no tengan temor, pueden acercarse a las organizaciones de la sociedad civil y también desde ahí se les brinda un acompañamiento, ¿verdad? A estas otras instituciones del Estado para que puedan, ¿verdad?, estar de una manera más tranquila en Costa Rica y poner un alto, ¿verdad?, a esa violación de los derechos. Pasamos rápidamente, Miriam, y ahora pues con Panamá. Si me quiero ir a Panamá, ¿qué documentos necesito?
Ok, para Panamá hay un acuerdo internacional entre Nicaragua y Panamá en que existe una supresión de visa. Eso significa de que los nicaragüenses que quieran ingresar a Panamá pueden hacerlo sin visado, ¿verdad? Lo único que se les pide en el momento de su ingreso, sea vía terrestre o aérea, es la presentación de $500, por ejemplo, los boletos de llegada y regreso, que tenga comprobación del lugar donde se va a hospedar o si alguien lo va a recibir, también llevar esa información. Es básicamente eso, ¿verdad? Lo que ellos tienen que presentar ante Panamá. El dato curioso acá es que los nicaragüenses pueden estar hasta 6 meses en Panamá, ¿verdad? A diferencia que los otros países.
Exactamente. Y también Panamá sigue siendo uno de los países a donde estamos yendo y principalmente a trabajar. Miren, yo tengo muchísimos amigos e incluso de mi comunidad que se han ido a Panamá y tienen por allá, ¿verdad?, un trabajo. Quizás no de manera documentada, porque no sé realmente el procedimiento, Miriam, de cómo, qué documentos debo de tener para estar trabajando, ¿verdad? O si debo solicitar un permiso de trabajo en Panamá. Quisiera que nos contara un poco acerca de
claro,
esto.
En todos estos países, ¿verdad? La regla general es la siguiente. Siempre que yo quiero ostentar a un trabajo en otro país, obviamente el empleador, la empresa o la persona en particular que vaya a contratarme, primero tuvo que hacer un trámite ante las autoridades pertinentes del trabajo, seguridad social, seguros y demás, para yo poder yo ser empleada en el extranjero, ¿verdad? Como requisito principal, porque si yo pretendo entrar a un país bajo esa categoría, es necesario hacer la comprobación de que tengo un contrato de trabajo, una oferta de trabajo, que se responsabilizan por mi estadía y retorno a mi país y demás, ¿verdad? Eso también es una, podría decirse como un arma de doble filo, una parte para medir al empleador que me va a tutelar mis derechos como trabajador y como persona, y la otra también como para la persona migrante, es decir, que no va a estar en aquel país en una situación irregular, ¿verdad?, que vaya a perjudicarle o que vaya a generar algún perjuicio en ese sentido. Entonces, la regla general en ese sentido es que la persona tenga una oferta de trabajo, un empleador serio que pueda brindarle este permiso, este contrato de trabajo y hacerse responsable de todas sus prestaciones laborales y derechos laborales que le asisten a la persona. Y bien, también pueden efectuarlo desde el país de destino, es decir, estando ya en Panamá, podrían acceder a ese permiso de trabajo como tal, cumpliendo todos estos requisitos.
Exactamente, hay que acercarse a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil para que les brinden, ¿verdad?, el acompañamiento y les indiquen el procedimiento adecuado para que ustedes puedan estar de una manera documentada con su permiso de trabajo, porque así igual se gozan de mayores derechos. No es que los derechos se nos quiten, simplemente que algunos de nuestros empleadores nos quitan el derecho, nos violentan el derecho. Miriam, recientemente también, hablando también de una manera rapidita, ¿verdad?, ajá, porque el tiempo pasa súper rápido, entró, ¿verdad?, en vigencia un decreto ejecutivo en este país de Panamá. Contanos en qué consiste este decreto.
Este decreto ejecutivo establece un procedimiento extraordinario de regularización migratoria. Existen varias discusiones sobre este tema, ¿verdad? Que quienes dicen de que es un crisol de raza, que no es un crisol. Realmente el objetivo es casi parecido al famoso crisol de raza, en la virtud de que viene a regularizar a las personas que están en situación irregular. Sin embargo, no se van a hacer esas jornadas extraordinarias que se hacían en Panamá, en estadios y no sé qué, ¿verdad?, con auxilio de autoridades consulares, policiales y demás, sino que se van a realizar en las dependencias del Servicio de Migración panameña, ¿verdad? En ese sentido es lo que es el principio como tal, o el objetivo es la regularización y el orden de la situación migratoria de estas personas que están allá, para ver la idoneidad que estas tienen y puedan acceder a residencias permanentes y posteriormente en otras, cuando se les cumpla el término de los 2 años que establece la ley del permiso provisional que se les da, puedan ellos adquirir uno nuevo y finalmente tendrán uno de 5 años hasta poder acceder a una nacionalidad panameña.
Ahora viene así como la gran pregunta, Miriam, ¿quiénes pueden aplicar a este procedimiento? O sea, ¿todas las personas?
Sí.
¿O hay como un requisito específico?
Bueno, en principio lo que establece el decreto es que las personas que pueden acceder al mismo son aquellas que han ingresado por un periodo mayor de 1 año, ¿verdad? Y que estando en Panamá no hayan salido ininterrumpidamente o fraccionadamente durante 30 días. Si cumple esos requisitos, tener más de 1 año estar en Panamá y saliste, pero no fue un tiempo mayor a 30 días, ya sea fraccionada o continuamente, puede acceder a el decreto, ¿verdad? Los principios o privilegios que este decreto brinda. Si uno se encuentra en Nicaragua, ¿verdad?, ahora mismo, no podría acceder al decreto, ¿verdad?, a los principios o beneficios del decreto, porque es bastante taxativo en el sentido de establecer de que solo las personas que se encuentren en territorio panameño y cumplan los requisitos anteriores podrán beneficiarse del mismo.
Miriam, de que si yo tengo, por ejemplo, yo estuve en Panamá hace 22 días, por ejemplo, estoy acá en Nicaragua, ya salió, ¿verdad?, en vigencia este decreto, y si regreso antes de los 30 días, que según uno puede estar fuera, tampoco puedo acceder.
No, porque el decreto lo establece, ¿verdad?, que las personas que se encuentren en territorio panameño al fecha de publicación del decreto. La fecha de publicación del decreto fue el 3 de junio del presente año. Entonces, quien está en Nicaragua durante este tiempo, el 3 de junio en adelante, no podrán acceder. Entonces, un dato curioso también para los familiares que tengan parientes en Panamá, puedan comentarles sobre esta posibilidad de regularización, porque sabemos que hay muchos nicaragüenses que están allá en el sector construcción y ahora también en el sector doméstico, generalmente en parte de las mujeres.
Así es, muy buena esa aclaración, Miriam, con estos ejemplos, porque muchas veces decimos, no llevo ni 30 días fuera, pero tenemos que comprender que el decreto salió el 3 de junio, o sea, el 2 de junio, si uno se fue a Panamá y entró, entonces todavía aplica, pero mientras no se puede. Miriam, también hay muchos menores de edad por allá en Panamá. ¿Qué pasa? ¿Qué procedimiento deben tomarse con ellos?
Bueno, ellos al igual que los mayores de edad, deben presentar los mismos documentos que establece el decreto. Sin embargo, ellos deben de tener una autorización notariada o declaración jurada de sus padres o responsables en Panamá para que él pueda acceder a este beneficio. Es decir, además de los requisitos que establece para los mayores de edad, como es la presentación de pasaporte, récord policial, certificados de nacimiento, todos ellos debidamente apostillados o autenticados en el país de origen o bien en Panamá, tienen que presentarlos, pero en caso de los menores tienen que hacerlo a través de una declaración notarial de sus padres que permiten o dan el aval para que ellos puedan iniciar el proceso. Otro punto importante es de que los menores de 12 años están exonerados de los pagos por servicios migratorios que establece el mismo decreto.
Ah, bien, entonces para que lo tengamos en cuenta, si su menor tiene 11 años hacia abajo, 11, 10, 9...
11 años antes del 3 de junio.
Sí, antes del 3 de junio, exactamente, también aclararlo. Entonces está exonerado de pagos, así que si les cobran, ustedes deben de decir que el decreto ejecutivo dice que no puede pagar nada este menor de 12 años. Miriam, también hay casos de que personas se han querido regularizar antes de este decreto y quizá tienen algún expediente abierto, ¿verdad?, en el servicio de migración. ¿Qué pasa con ellos?
Estas personas tienen que hacer lo siguiente: emitir un escrito o solicitar a la autoridad de migración el desistimiento de esa solicitud, es decir, ir ante la autoridad y decir, bien, me voy a cerrar la causa que yo tengo o la solicitud o el expediente que yo tengo para regularización de mi situación migratoria, porque si no lo hacen no van a poder acceder a esta posibilidad o al decreto de regularización migratoria en Panamá.
Bueno, Miriam, y entonces, y finalmente, ¿ya qué documentos debo presentar para hacer este tipo de regularización?
Como comentaba antes, ¿verdad? Debe ahí llevar el pasaporte ordinario, original, ¿verdad? Sacarle las respectivas copias, certificado de nacimiento nicaragüense, debidamente apostillado, es esa apostilla aquí en Nicaragua, ¿verdad? Certificado policial, debidamente apostillado, también en Nicaragua. Entiendo que hay que presentar dos fotos tamaño pasaporte, que eso queda también reportado en el expediente. No sé si se me olvida algún otro requisito, si son varios. Ah, bueno, la comprobación de que tengo a alguien que de nacionalidad panameña o residente permanente que pueda dar fe de que yo tengo el tiempo más de un año de estar en Panamá y pueda hacerse responsable de mí, ¿verdad? Esa persona deberá prestarme o facilitarme sus documentos de identidad, sus documentos de corroboración de su domicilio para yo poder presentarlos en el expediente. Igual hay algunos otros, ¿verdad?, que quizás se me están escapando ahora, pero si quieren ahondar más, pues y con gusto pueden llamarnos a las oficinas y con gusto les facilitamos el decreto, les damos la orientación respectiva para ampliar la información que requiera. Pero básicamente son eso. Ahora la pregunta, muchos nicaragüenses están en Panamá. Dicen, bueno, si estoy en situación irregular, ya tengo más de los 30 días y no puedo salir porque puedo perder el beneficio. Estos documentos, los que son certificados de nacimiento y certificados de conducta o récord policial, como se les llama, pueden solicitarlos a través del consulado de Nicaragua en Panamá. Entiendo que ellos están haciendo algunas coordinaciones con la policía de Nicaragua para agilizar esos trámites, porque generalmente son un poco tardío, ¿verdad?, en la obtención de los mismos, porque conlleva pues todo el tema de enviar documentos, volverlos a remitir a Panamá, entonces lleva su tiempo. Entonces yo entiendo, ¿verdad?, que por comunicaciones oficiales que ellos han hecho, están haciendo algunas coordinaciones para tratar de agilizar esos trámites y que los nicaragüenses puedan hacer ese trámite. Ahora bien, esto no es que el día de hoy supe de esta información y mañana voy a ir a migración a tratar de beneficiarme con ese decreto, sino que el Servicio Migración Panameña orientará a través de sus canales oficiales, sean estos medios de comunicación, radio, redes sociales, oficiales, ¿verdad?, el Servicio de Migración Panameña, van a informar a partir de cuándo aperturarán las ventanillas para poder atender a esta población, que tienen que presentarse de manera personal o bien también pueden hacerse acompañar de un abogado, porque muchos me imagino que tienen el temor de que neguen su solicitud, después los manden a Nicaragua, ¿verdad? Que los deporte. Entonces, si para mayor seguridad, usted puede hacerse acompañar de algún abogado si lo considera pertinente.
Miriam, también hay otra pregunta que me está llegando a mi celular. Si este procedimiento tiene un costo.
Sí, en el caso, hay varios costos, ¿verdad? Pero para el caso de Nicaragua, como es un estado de supresión de visa, es decir, que Panamá y Nicaragua han suscrito ese acuerdo en el que se exonera a los nicaragüenses de un visado, se ha establecido un costo más bajo en respecto a los otros, que es de 517 balboas, que equivale a $517, ¿verdad? Porque la moneda panameña equivale al dólar prácticamente, entonces eso sería traducido en $517, lo que no incluye pues los gastos por notaría que tengan que hacer las personas, las declaraciones juradas y demás, eso tiene que correr por cuenta propia y no está inmersa dentro de los mismos $517.
Muy bien, Miriam, muchísimas gracias por esta valiosa información, recordándoles a ustedes oyentes que si tienen algún familiar en Panamá, les digan que todo este procedimiento se hace exactamente y únicamente en la oficina del Servicio Nacional de Migración en Panamá. Y así como decía Miriam, pueden acompañarse de un abogado si tienen alguna duda, ¿verdad? O alguna desconfianza para que le brinden una información pertinente o bien también acercarse a las organizaciones de la sociedad civil para que le expliquen mejor este procedimiento. Muchísimas gracias a Jessica, quien nos estaba consultando, ¿verdad? Acerca del costo. Una fiel oyente de Radio Veritas, dice 102.5 FM. También saludos especiales para las hermanas de la Doctrina Cristiana, quienes están ahí siempre, ¿verdad? Escuchándonos todos los viernes a las 10 en punto. Nos está escuchando por allá la hermana Marillita y la hermana Emérita y también a todos aquellos integrantes de los comités de migrantes y sus familiares que por ahí cuando vamos de visita a los barrios nos dicen, ¡ah, usted es la que hace el programa! ¡Siempre la escuchamos! Entonces sigan en sintonía de Radio Veritas y pues también de La Mochila Viajera para que nos sigamos informando acerca de todos estos cambios migratorios, acerca de la situación migratoria tanto en Panamá como en otros países, a donde estamos viajando. Nos vamos a nuestra siguiente pausa musical. Les dejo con Visa para un Sueño, interpretada por Juan Luis Guerra.
Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio. Para un sueño, oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto quién me va a encontrar.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.